UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Queridos y queridas podcasters, estamos aquí en una universidad a la vanguardia de la tecnología, pero con corazón de poeta. La Universidad Miguel Hernández de Elche, la ciudad de las palmeras. Os invito a que vengáis y conozcáis esta maravillosa ciudad universitaria. Os habla Reme Guilabert, investigadora en Derecho y sobre todo profesora. Conmigo está compartiendo las ondas Montse Guilabert.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, podcasters? Yo soy médico-psiquiatra, soy hermana de aquí mi colega. Y encantadísima de compartir estas ondas con vosotros.
Bien, Montse es, como digo, psiquiatra, egresada UMH, y juntas vamos a psiquitorcer el derecho. Hemos titulado estos podcasts Psiquitorciendo el derecho, ya que en ocasiones los juristas tenemos que torcer e incluso retorcer las normas, con ayuda muchas veces de la psiquiatría, para que éstas inclinen la balanza de la justicia hacia los colectivos más vulnerables. Y a la inversa, los psiquiatras necesitan formación jurídica para conocer las herramientas que ofrece el derecho y así defender los intereses de estos colectivos.
Para eso estamos aquí.
Para eso vamos a intentar transmitiros nuestras experiencias y algunas conclusiones a las que hemos llegado después de una larga trayectoria en el ejercicio de la psiquiatría, la abogacía y la docencia universitaria. Y es que los años van pasando. Así que vamos a ver cómo nuestros menores, nuestros mayores, personas con discapacidad psíquica o física, familiares o incluso nosotros mismos, como consumidores o usuarios, pueden o podemos estar en franca desventaja sin que se hayan realizado, a nuestro entender, las reformas legislativas necesarias. Además, las nuevas patologías psiquiátricas y el incremento de la presión asistencial en los hospitales justifican la necesidad de este proyecto divulgativo. En estos tiempos de pandemia, crisis y guerra, se hace más necesario que nunca el afrontar las dificultades de la salud mental y la defensa de los derechos de los colectivos desamparados. Como fruto de esta reflexión, consideramos esencial que tratemos los siguientes temas de preocupante actualidad. Así, en primer lugar, el acoso escolar o bullying, la incidencia de la enfermedad mental como causa y consecuencias de este fenómeno. Nos referimos con ello a la situación en la que se hostiga sistemáticamente a un compañero o compañera de colegio o instituto. Este comportamiento tiene consecuencias nefastas para la salud y la integridad moral de los menores víctimas, de los que también contemplan el acoso y de la sociedad en general. ¿Por qué? Pues porque es caldo de cultivo de la criminalidad, de la violencia doméstica y del mobbing laboral. En la actualidad tiene también la forma de ciberbullying, porque se puede desarrollar online mediante, por ejemplo, un simple grupo de WhatsApp en el que los menores se dedican a maldecir y machacar a un compañero o compañera de instituto.
Bueno, y yo como psiquiatra, ante este panorama, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros? ¿Cómo influyen a nivel de trastornos como el TDAH o el Asperger en la dinámica del acoso como patología de base? Como patologías de base, esto indica que el menor acosado puede tener más tendencia a que sufra una mayor incidencia de bullying y, por supuesto, también analizar a largo plazo las patologías que vemos en consulta, que vienen siendo pues depresión, ansiedad, comportamientos autolíticos, trastornos de estrés postraumático y cómo pueden tratarse y cómo lo abordamos desde la Seguridad Social.
Bien. Un segundo bloque o problemática que también queremos tratar en estos podcasts es el duelo patológico, denominado así, desde el punto de vista médico, de los familiares de las personas mayores fallecidas en residencias en España por COVID. ¿Cómo se trata este duelo patológico? ¿Se puede indemnizar estos daños causados por una psicopatología a la que nunca nos hemos enfrentado? Por otro lado, y previamente, debemos hacer una reflexión sobre qué sucedió con las más de 30.000 personas mayores que murieron en la pandemia en las residencias de nuestro país, muchas de ellas solas y sin ningún tipo de atención. ¿Tuvieron que ver estas muertes con las condiciones de vida previas de las residencias?
Aquí retomamos un poco el punto de vista de la psiquiatría de la salud mental, de cómo se puede tratar desde el punto de vista de nuestro ámbito este duelo patológico como nueva enfermedad mental a la que nos estamos enfrentando. Porque el duelo al que tienen que hacer frente los familiares en estas situaciones en las que hemos vivido es una nueva patología para nosotros.
También un tercer podcast, a ver si os parece interesante, sobre todo a los papás y a las mamás. La adicción a los menores a los videojuegos y psicopatología. Debemos saber que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha catalogado como trastorno la adicción a los videojuegos. Por su parte, UNICEF, a través del estudio Niños en el Mundo Digital, ha indicado la necesidad de un uso moderado de estos entretenimientos. Los daños a los menores por este tipo de adicción son enormes, tanto físicos como mentales, económicos y relacionales.
Lo cual corroboro, hermana.
Efectivamente. Sin embargo, no se regulan en nuestro país, en otros os informo que sí, las loot boxes o cajas de botín que se pueden comprar durante las partidas de los videojuegos y que son adictivas, ni las apuestas online con las propias skins de los videojuegos. El que sepa de videojuegos sabe a qué me estoy refiriendo. Tampoco se está obligando a los creadores de estos juegos a indicar que el contenido puede ser altamente adictivo. ¿Qué responsabilidad tienen los progenitores, los desarrolladores o las plataformas de estos juegos online por la adicción que generan en los más jóvenes?
Aquí lo interesante también nos encontramos en hasta qué punto estos menores se ven influenciados por una crianza más o menos laxa, por una permisividad. Vamos a intentar analizar pues el trasfondo de la adicción conlleva una patología de base en el propio menor o puede ser de la misma dinámica familiar. Bueno, y otro punto que nos ha parecido interesante tratar desde la psiquiatría es el personal sanitario. Cómo hemos estado también en un segundo plano al pie del cañón y ya no solo los médicos, ya no solo enfermería, personal de enfermería, sino las personas que trabajan en las residencias de ancianos, en residencias psiquiátricas, etc. Entonces, el cuarto punto lo hemos denominado el burnout del cuidador. ¿Quién cuida a los que cuidan? Vamos a pararnos aquí a reflexionar un poco con este tema. En este espacio lo que vamos a intentar es abordar la figura del personal sanitario en el ámbito residencial o en el ámbito hospitalario y de cómo influye tanto la carga, esta carga tan brutal que hemos vivido desde 2020 a nivel asistencial como a nivel emocional, en los trabajadores que deben lidiar con situaciones de alta carga y sobre todo lo que nos preocupa es la carga afectiva y de cómo la mayoría de estas ocasiones no reciben la formación que demandan a nivel asistencial, a nivel de estar con el paciente, a nivel de manejo, lo cual implica lo que hemos visto en consultas, severos problemas de estrés, ansiedad e incluso repercusión en el entorno familiar, social, laboral, físico, somatizaciones y en que no puedan alcanzar una normalización de su vida diaria.
Por otra parte, en el ámbito de las residencias de mayores hay estudios y reflexiones donde también se apunta que el burnout de los cuidadores o este estar al límite puede incluso estar en ocasiones en el origen de situaciones de maltrato, por lo que trataremos también este punto especialmente en relación con los colectivos de mayores que son pues especialmente vulnerables.
The
punto me interesa especialmente, hermana.
Pues sí, la verdad es que creo que es algo que hay que abordar y que tiene que haber un cambio de orientación, un nuevo rumbo, ¿no? En relación con la desestigmatización, que no me sale, de la psiquiatría y de la enfermedad mental, que sería el quinto de nuestros podcasts. En el ámbito jurídico, que es lo que me toca, debemos hacer referencia al cambio de paradigma que ha supuesto la nueva ley 821 de 2 de junio, por la que se modifica la legislación para el apoyo de personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica. No tiene un nombre, la verdad es como un poquillo largo. Bien, pues esta ley borra de nuestra legislación la figura de la incapacitación. De esta manera, todas las personas son capaces, lo que pasa es que el que lo necesite pues va a tener una serie de apoyos. Entonces, creo que es muy exitosa esta normativa porque pretende normalizar la discapacidad. De este modo, las personas en esta situación podrán ejercer sus derechos mediante, como digo, los oportunos apoyos, que incluso puede haberlos previsto ella voluntariamente, bien determinando quién es la persona que le va a apoyar. Entonces, pues hay una serie de distintas instituciones, la curatela, el defensor judicial u otras más informales, como la guarda de hecho. Entonces, lo que se pretende es que la representación de estas personas sea algo excepcional, ¿de acuerdo? Y cuando ya pues, no sea posible determinar la voluntad o los deseos de estas personas.
A ver, aquí en este punto desde la psiquiatría nosotros nos sentimos, hablo por parte interesante del colectivo, bastante satisfechos en parte de que nuestros usuarios puedan ejercer ciertos derechos y olvidarnos de la psiquiatría del pasado. Entonces hablaremos de la enfermedad mental y sobre todo de las menos mencionadas, ¿no? Las que no están tanto en la palestra cuando se habla de salud mental, como pueden ser pues la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y sobre todo la red de apoyo y la red de apoyo a familiares, la inclusión sociolaboral que se precisa. Aunque tengamos la sensación de que la enfermedad mental está más presente, nos quedamos a veces yo tengo un poco la sensación, ¿no? Y con compañeros con los que estaba hablando, que nos quedamos en la superficie, ¿no? En la punta del iceberg, como viene siendo la ansiedad y la depresión, cuando a veces se estigmatiza o se olvida o se aparta de nuestra sociedad patologías que realmente también necesitan mucho apoyo.
Efectivamente.
Entonces, pues bueno, este podcast, esta parte, vamos a tratar de visibilizar estas patologías que son pues, frecuentes y están entre nosotros y nosotras y tenemos que darle, vamos, una abertura a este concepto.
Eso es una realidad que no se puede soslayar.
Eso es.
Bien, pues hemos llegado al sexto de nuestros podcasts, de nuestra futura criaturilla, el derecho de corrección de los menores según nuestros tribunales, ¿no? La polémica de estas sentencias que a veces salen en los medios de comunicación, la bofetada sí, la bofetada no, se condena al padre, no se condena. Pues bien, debemos de partir que el derecho de corrección textual como tal ha sido eliminado del Código Civil. ¿Significa ello que los padres ya no pueden corregir a sus hijos? En este programa veremos cómo ha interpretado la doctrina, los tribunales, este derecho de corrección y analizaremos diversas sentencias recientes de los tribunales a ver qué nos dicen sobre esta cuestión.
En este punto la verdad es que en salud mental estamos bastante pillados porque las derivaciones, la coordinación con los centros escolares, cómo abordar ciertos momentos de desamparo o de
no
asistencia, maltrato a ciertos centros, sobre todo el trasfondo por parte de la salud mental vendría siendo la coordinación con las familias y con los centros educativos.
El séptimo de nuestros podcasts.
Bueno, por desgracia es un asunto que está bastante vigente en nuestros noticiarios y en los periódicos y en todas las redes sociales que podemos consultar y es los conflictos a nivel de separación, divorcios y chavales y chavalas por en medio, ¿vale? En este séptimo podcast trataremos las potenciales patologías mentales que pueden despuntar ante estructuras familiares patológicas o procesos de separación que puedan ser conflictivos y de cómo puede afectar esto a las vidas de hijos y de hijas cuando hay un conflicto entre los padres y se olvida lo que viene siendo la parentalidad del conflicto de la conyugalidad.
Efectivamente, hay aspectos y fenómenos como el mal llamado síndrome de alienación parental, que podremos incluso tratar y que sabemos pues, que en la actualidad ha sido eliminado, ¿no?, de los conceptos médicos y jurídicos. Y luego también en la parte jurídica hablaremos de la figura de la custodia compartida, de sus ventajas, de sus inconvenientes. No siempre es la solución maravillosa, o sea, hay veces que no se puede aplicar. Otras veces sí que va a ser un mecanismo de salvaguardia de los menores, con lo cual pues creo que es interesante abordar esta cuestión.
Sí, sobre todo para que nuestros menores no se sientan triangulados ni manipulados por ninguna de las partes, que normalmente acaban siendo como una especie de moneda de cambio en las separaciones.
Eso es lo que sucedía cuando se alegaba el síndrome de alienación parental, que muchas veces pues lo que escondía eran verdaderas situaciones de maltrato.
No, y de hecho, o sea, se ha vuelto a retomar el término de violencia vicaria, claro. que es prehistórico, o sea, porque es una terrible realidad.
Pues sí, yo creo que bueno, será muy interesante el abordar, porque la familia como núcleo social, pues creo que en los últimos tiempos está sido, pues eso, tiene muchos frentes a los que acudir y es una lucha diaria, como bien sabemos muchos y muchas de nosotros. Finalmente, pues hay otra cuestión que nos afecta a todos, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, y es el de consumidor vulnerable. Es decir, el consumidor de bienes y servicios con una condición de vulnerabilidad. La reforma del 21 y también en el 2022 ha introducido el concepto en nuestra legislación de consumidor vulnerable. Insisto, en el 22 también se ha vuelto a reformar para incluso dar más protección a estos consumidores. Aunque bueno, se están dando pasitos, pero no tenemos una protección total. Así, en materia de derechos de los consumidores, el derecho a la información o etiquetado de los productos o la contratación a distancia se ha ido mejorando. También ha habido unas modificaciones importantes de las prácticas del sector bancario. Todos sabemos que nuestros mayores, pues ahí hay, y no tan mayores, o sea, tenemos ahí una brecha digital que yo hay veces realmente me siento hipervulnerable frente a los millones de formularios y de exigencias online que tenemos a cada paso que damos en nuestra vida. Entonces, bueno, vemos que hay una mayor sensibilidad del legislador en este sentido. Además, en la actualidad se ha aprobado una proposición de ley en el Senado para garantizar la accesibilidad cognitiva de los grupos vulnerables, es decir, que las personas entiendan lo que... Pues, por ejemplo, se expresa en una web. Es decir, hay términos, hay tecnicismos que no todo el mundo estamos...
O las plataformas que emergentes con respecto a los bancos, ¿no?
Bueno, claro, el sector bancario y estamos perdidos. O sea, y bueno, y ahora con todo el tema online de la red blockchain, de los contratos, los smart contracts auto-ejecutables, uh-huh, la compra de los bitcoins, o sea, los menores están comprando bitcoins, o sea, están comprando fracciones de bitcoins, claro.
Mientras ciertas personas no sabemos ni cómo hacer una transferencia.
Claro, o sea, que nos bloqueamos y entonces la clave no la ponemos en su sitio y ya nos entra una ansiedad tecnológica que no sabemos por dónde vamos a salir. Entonces, creo que todo cualquier persona puede ser un consumidor vulnerable en algún momento de su vida o cuando viajamos, el idioma, el estar en otro lugar, ¿verdad? Hay multitud de estafas, especialmente online, donde, bueno, estamos un poco desamparados. Entonces, insisto, queda mucho camino por hacer.
Y bueno, yo sí, a mí sí que me gustaría especificar que he visto casos que son, han sido auténticas desgracias, ¿no? Con respecto a mi ámbito de la psiquiatría, de la salud mental, que bueno, pues en un momento de descompensación, en un momento de euforia, en un momento de patología exacerbada, bueno, pues uno de los síntomas son las conductas compulsivas y la desinhibición, y pueden comprometer tanto la integridad como la economía de la persona.
El patrimonio.
Es el propio patrimonio, efectivamente. Uh-huh. Todo esto, ¿cómo se demuestra? O sea, yo he vivido situaciones en las que hemos intentado recurrir a todo esto y bueno, sí, bueno, haces informes, todo esto queda así un poco en el limbo. ¿A quién recurres? ¿Cómo,
claro,
recuperas esta experiencia?
Claro, ¿cómo hacer efectiva la anulabilidad de estos contratos?
Estamos hablando de pérdidas millonarias, o sea, de pérdidas de patrimonio muy importantes. Pues eso, desgraciadamente, se observan con relativa frecuencia casos en los que, en casos de patología mental, pues son víctimas de estafas o realizan compras compulsivas, como he dicho, o solicitan créditos express que se les da acceso sin ningún tipo de protección, ¿no? Y de forma innecesaria. En este ámbito vamos a tratar también la verdadera fiebre del oro que está suponiendo las inversiones en bitcoins y su afectación a la salud mental y el patrimonio, especialmente, como estábamos hablando, en los consumidores más vulnerables. Que bueno, yo lo de vulnerables, hermana, también lo quitaría porque aquí todos somos vulnerables.
Eso, efectivamente, esa es la perspectiva, que cualquier persona, en un momento dado, y ya veremos cómo el concepto de la legislación es muy amplio, todos cabemos en el concepto de vulnerable. Realmente vivimos tiempos convulsos. La tecnología online ha supuesto un cambio de paradigma en nuestras relaciones diarias. La pandemia ha introducido a la fuerza en el mundo digital hasta el más reticente, en el que me incluyo. Tengo que confesarlo.
Lo afirmo.
Voy subiéndome al carro conforme lo voy necesitando, porque me crea mucha inseguridad y mucha paranoia que igual me vas a tener que tratar.
Para eso estamos y estamos presentes.
Y el derecho, aunque siempre ha ido atrás del cambio social, porque eso es así, creo que ahora está yendo muy por detrás. Así que no nos quedemos con el derecho a la pataleta y reclamemos los cambios legislativos, sanitarios y asistenciales que necesitamos, para el cual debemos estar suficientemente formados en estas novedosas materias. Pronto volveremos con más psiquiderecho, a ver si conseguimos que esté menos torcido. Se despiden con cariño Remy Monsegui Laver, profesora de Derecho y psiquiatra desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Tecnológica pero con alma de poeta, la de Elche, la ciudad de las palmeras.
Para todos vosotros, un saludo, hasta la próxima.
Besitos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.